Rufino Blanco Fombona. Molinos de maíz. Leído por Alba para albalearning.com. El pueblo, blanco y pequeñito, al pie de la montaña, entre los árboles, es un huevo de paloma. Aparece como ninfa desnuda, deslumbrante de blancor, adormecida en el valle a la sombra. Desde el camino, el viandante, al mirarla al dehuela, bajo las ceibas florecidas, piensa ver una perla al través de una esmeralda. Aquello es paradisiaco. Las casucas no trepidan al paso de los trenes, ni turban el silencio de la comarca las rápidas locomotoras. El pueblecito, como olvidado en el repuesto valle, a la falda del monte, que había de conocer luchas de grandes intereses, ecos de industrias, rumoreos de ciudad populosa. A manera de eremita, ignora de las cosas del mundo. Hasta su recinto solo llegan el canto matinal de azulejos y turpiales, el chirrido de los guacamayos multicolores, las estridentes voces de alguna banda de pericos que vuela hacia los maizales a picar en el oro de las mazorcas, y raya el cielo azul del poblacho como una cinta verde, como nube de esmeralda. El pueblo es dulce, pero monótono. Allí no hay otro espectáculo sino el de la naturaleza, siempre nuevo, siempre hermoso, grato siempre a la vista del hombre. A trechos en la montaña los conucos florecen. En los claros del monte las rozas humean, y plantaciones de café pequeñitas desaparecen cubiertas de nevados jazmines a la sombra bienhechora de los bucares, que se extienden como quitasoles de púrpura bajo el cielo azul. Fue en este pueblo arcádico donde instaló don Sergio, vecino del lugar, una molienda de maíz. La industria de don Sergio prosperaba. Desde mucho antes del advenimiento de la aurora, el molino hervía en gente. El pueblo agricultor se levantaba con el alba a cultivar el campo, que florecía como un ópimo cuerno de la abundancia. Y al abrir los ojos, lo esperaba sobre la mesa, en el copioso desayuno, la arepa calientita, provocante y dorada. Viendo el molino rebosante de personas y a don Sergio atareado, feliz en la faena, los madrugadores empedernidos, al pasar, lo saludaban con una sonrisa. «¿Mucho trabajo, don Sergio?», preguntaban algunos, lisonjeando de propósito la vanidad del molinero. Él respondía con miradas de satisfacción que pudieran traducirse de esta suerte. «Comprendo que admiráis mi labor. Gracias». El éxito de su negocio era para don Sergio cosa grave, punto de honor, orgullo de su existencia, satisfacción la más cumplida de su vejez. ¿Cuánto no le costaba el implantamiento del molino? ¡Qué lucha contra un pueblo íntegro! Y sobre todo, ¡qué triunfo! ¡Qué triunfo! Los detractores más empecinados de su proyecto eran hoy propagandistas de su obra. La lucha fue horrible. «Este hombre está loco», manifestaban algunos. Quiere turbar las sanas costumbres de nuestro pueblo. El párroco formulaba argumentos poderosos. Eso va directamente contra lo estatuido por la Escritura, decía. La decantada novedad es, en resumen, la remisión del trabajo, como que hoy muelen a la mano el maíz y el trabajo es impuesto del Señor, castigo de la primera culpa. Todos convenían en ello. Muchos aventuraban que sería peligroso provocar los sentimientos del pueblo. Este, muy bien hallado sin molinos, repugnaba innovaciones que pudieran aportar fatales consecuencias. El grito de guerra repercutió en los corazones. Don Sergio se proponía llevar a término una obra contra el tenor expreso de los libros santos, e interrumpía bruscamente sanas prácticas establecidas de antaño. Aquello, pues, era inmoral. El pueblo lucharía con el innovador irrespetuoso. Los unos, llenos de ardor bélico, exclamaban: «¡Primero sucumbir!». Otros, poco afectos a las decisiones de la fuerza, se lamentaban de que un padre de familia, un hombre honorable, diera albergue en su alma a tales propósitos. A pesar de todo, venció don Sergio. Ya su obra era no solamente mirada sin ojeriza, sino que mereció la sanción del nuevo cura del lugar. Cuanto al antiguo, ni al tiempo de cambiar feligresía, consintió en absolver al molinero. Una mañana corrió el pueblo la noticia de que el señor Justo Redil, acaudalado mercader, pensaba en el establecimiento de otro molino. Cuando lo supo don Sergio, se indignó. ¿Cómo? ¿Había él luchado solo contra viento y marea para, luego de obtenido el éxito, venir a compartirlo con nadie? Eso jamás. ¿Él o el otro? El pueblo sería el juez. Y, como interesado en el litigio, se abstuvo de opinar. A las preguntas contestaba con una ironía: «Ya veremos, señores, todos los barcos caben en el mar, sino que algunos naufragan». Pero don Sergio, en lo íntimo de su corazón, protestaba contra aquel pueblo expectante que esperaba la lucha cuasi alegre. A don Sergio, el solo intento de Redil le parecía una estafa. En la población se formaron partidos. El uno celebraba sesiones en el molino y vociferaba contra don Justo. Aquello era arrebatar el bocado a un padre de familia. «No podemos presenciar esta lucha impasibles», gritaban. «Don Sergio sucumbe». «No, no». «Sí, señores, ese don Justo está podrido de dinero. Bien puede echar un chorro de monedas por la ventana». «Es una brega de tigre contra asno». «Eso no, caballeros», interrumpía don Sergio, indignado ante la afrenta de la comparación. «Quien luchó contra un pueblo sin salir maltrecho, bien puede atreverse contra un capitalista». Otro círculo, partidario de don Justo, se congregaba en la botica. El farmacéuta era el alma de la reunión. Recién llegado al lugarejo, farmacéuta titular, bachiller, joven como de 30 años, Remigio, vástago único y heredero del antiguo boticario, respiraba entre los mozos del pueblo, sus amigos, atmósfera de respeto, cuasi de sumisión. Todos deferían a sus opiniones. No en balde discurren 5 años de vida en una lejana capital de provincia, en la universidad, entre estudiantes. El prestigio del farmacéuta era muy justo, máxime porque Remigio se esmeraba en considerarlo, con su fablar polido, exento de provincialismos. La sociedad femenina, con donosura, lo apodaba de banano. Remigio nunca quiso decir al plátano cambur, como las gentes del lugar, sino banano, según el nombre castizo de la fruta. Banano, pues, defendía el propósito de don Justo Redil en nombre del progreso. «Es imposible permanecer estacionarios», decía. «El carro del progreso pasará por cima de nosotros. No seamos los indios de ese jagrenata del occidente que se llama la civilización». Su discurso hacía eco. Por todas partes, en la reunión, se levantaban voces aprobatorias. «Tiene razón, Remigio». «Sí, sí. ¿A dónde iríamos a parar?». Y corrió el tiempo en estas luchas de círculos, entre disparos de envidias, dardeos de vanidades, gritos de pasiones, ecos de la estupidez. Por fin quedó instalado el nuevo molino. Las piedras de granito azul brillaban al moler el grano de oro en una rotación vertiginosa. El motor, en nada parecido al caballejo desmedrado de don Sergio, era un coquetón vaporcito inglés, vertical, resplandeciente, como pavonado de oscuro. Parecía un africano corpulento de músculos poderosos, negrazo enorme por cuya garganta, el húmero, brotaba aliento de nubes. Suerte de monstruo etíope que al recibir el alimento de carbón y leña dejaba ver palpitantes las entrañas del fuego. La mera comparación de los molinos constituía una injuria al pobre don Sergio. Las molenderas hablaban de la antigua maquinaria con desdén insufrible. «Las piedras están cascadas», decían. Algunas almas sin piedad hacían mofa del caballito, parangonándolo cruelmente con el vapor de don Justo. «Cualquier día revienta de rabia ese potro cerril», expresaban. «¿De veras?», respondía alguien. «Es tan soberbio el animalucho que a las veces dice a no andar, así lo fustiguen». La acerbidad de la antigua clientela constituía fuente inagotable de tristeza para el pobre don Sergio. Él contó siempre con que una parte de aquellas malas pécoras le sería fiel. Él se imaginaba, en justicia, acreedor de algunos agasajos, de algunos miramientos, de algún cariño. ¿Cuántas veces lo sorprendió la medianoche en la tarea de escribir y repasar los nombres de muchas de ellas, imaginando que no lo abandonarían? Formó su lista. «Fulana no se me va», pensaba. «De Zutana no estoy seguro». Pero cuánta perfidia. La lista mermaba de diario. Todas las mañanas era menester testar un nombre. Ya don Sergio apenas se podía mantener con redil la competencia. Echaba cálculos. Don Justo perdía, es verdad. Pero él, don Sergio, se iba poco a poco arruinando. Don Justo era capitalista. Él no. Al uno, nada le importaba perder el negocio. Tenía que. Al fin, quedando solo, se resarciría con creces. Entretanto, ¿cómo vivía él sin ganar? Ya casi estaba moliendo de balde. Los ingresos apenas cubrían los gastos. Pero él odiaba tanto a su competidor, tanto mal le produjo redil, tan profundamente hirió su honra de industrial. Por modo tan cruel deshizo el patrimonio de sus hijos, la dulzura de su hogar, la paz de sus años, que don Sergio, encontrando fuerzas en sí propio, compañía en su rabia, sostén en su encono, luchaba y luchaba sin esperanza por el orgullo de su nombre, por el amor de su casa, por el odio de su enemigo. Uno a uno los amigos lo abandonaban. Don Sergio, no sea usted caprichoso, le decían. ¿Por qué no cede? Don Sergio se indignaba a tales propuestas. Y entonces las filas de los afectos clareaban como las filas de los clientes. Dios mío, qué solos se quedan los muertos. En cambio, don Justo, maldecido al implantar su empresa, ahora era imán de simpatías. Don Justo, si es hombre de negocios, expresaban los parciales de redil. Los pocos fieles a don Sergio manifestaban que redil, cuando menos, era oportuno. No bregó como don Sergio y obtuvo mejores resultados. Algunos decían, es ahora cuando nuestro pueblo es apto para molinos. Era necesario convenir en que don Sergio se aventuró prematuramente. Don Sergio ya no pudo más. El molino, una madrugada, estaba desierto. El molinero, meditabundo, se asomaba a la puerta de cuando en cuando. La obscuridad, muy densa, no permitía ver sino una impenetrable aglomeración de sombras. Don Sergio oía el silencio. Su camarada de fatigas, Pedrito, mozalbete como de 4 a 5 lustros, dormía arrinconado adentro bajo un farol de luz muriente. El farol arrojaba en las baldosas del pavimento una débil claridad. Pedrito dormía en un charco de luz. El molinero, siempre meditabundo, paseábase las manos en los bolsillos, la barba hundida en el pecho, arrebujado en su cobija de paño azul. Corrieron 1, 2 horas. Pedrito permanecía inmóvil en su rincón. El caballo no pestañeaba. El molino, silencioso, decía cosas tristes. No llegaba nadie sino la aurora. El cielo clareante, se comenzó a franjar con líneas de un verde extraño que fue, poco a poco, transformándose en violeta y opalizando el horizonte. Las líneas de color, ensanchadas, se hicieron bandas, cintas, gasas, que ceñían el cielo de oriente. Y desde el cielo comenzaron a caer rosas, muchas rosas de luz, todas las rosas de la mañana. Don Sergio se detuvo de pronto a la puerta, por donde entraba toda el alba riendo. La claridad caía en su rostro pálido de angustia. Su tez blanca, su barba blanca, sus cabellos blancos también, resplandecientes a la luz matutina, daban al viejo un aspecto marmóreo. Detenido en el umbral, frente a la aurora, parecía una severa estatua de guerrero, épico mármol olvidado en el fondo de una floresta virgiliana y cubierto de campanillas color de cielo. Nadie llegaba. Don Sergio pensó que su molino, a estas horas, ya hervía en gente. Recordó su lucha, su triunfo. Después se vio vencido por un rival afortunado y poderoso. Sus ahorros del molino, primero, después su pequeña plantación de café, patrimonio de sus hijos, todo lo consumió la hoguera santa de aquel odio, la llama de aquel doloroso deber. Don Sergio se apoyó contra su molino, se llevó la mano a las sienes y por su rostro de mármol corrieron abundantes hilos de lágrimas. Por su frente pasó un relámpago, una nube de sangre. Pensó en matar. Se dispuso a matar. Corrió a matar. Pero un momento, transido de dolor, se reclinó nuevamente sobre las piedras del molino. De aquel molino amado, orgullo de su nombre, amor de su vejez y causa de su ruina. Se reclinó y virtiendo amargo lloro a la luz de la mañana, en un apóstrofe murmuró el pobre viejo. Dios mío, qué injusticia. Molinos de maíz. Rufino Blanco Fombona. Leído por Alba para albalearning.com.